Bienvenidos a la segunda tertulia de Fútbol Speech. Están aquí, como en la última ocasión, conmigo Food. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas tardes.
Y Rondé, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
De cara a los training camps, que ya han empezado y son lo más interesante que tenemos ahora en la agenda NFL, nosotros lo que hemos intentado hacer ha sido analizar un poco los aspectos más importantes que nosotros creemos que tienen que trabajar los equipos de cara a la nueva temporada en estos training camps. Entonces, lo hemos dividido evidentemente por conferencias y luego por divisiones. En esta entrega nos encargaremos de la conferencia americana y en la siguiente entrega haremos lo mismo con la conferencia nacional. Bien, vamos a empezar con la división este de la conferencia americana, que como sabréis es la que forman los Patriots, los Bills, los Jets y los Dolphins, y empezaremos por los Patriots, que nosotros creemos que el aspecto más importante que tienen que trabajar es la secundaria. Ronde, ¿qué quieres decir de esa secundaria? ¿Qué te parece?
Pues que la secundaria de los Patriots es una secundaria que ha funcionado más o menos bien los últimos años, pero que si este año miramos el roster, el depth chart, vemos que es una mierda en cuanto a jugadores. Es decir, su jugador más destacado, sí, es Rodney Harrison, que es muy bueno, tiene su edad ya, pero es que detrás de él, ¿quién viene? En los corners, por ejemplo, es que tenemos. Tenemos Ellis Hobbs, que destaca más por ser retornador que por ser cornerback, y detrás de él, prácticamente nada.
Sí,
sí, han fichado un par de cornerbacks en la agencia libre, cogieron un cornerback en segunda ronda en el draft, pero nada así contrastado, y no sé si se lo pueden permitir eso.
Perdieron a Asante Samuel en la agencia libre, que se fue a los Eagles, luego ficharon a Fernando Bryan, el veterano de los Lions, y está a Merriweather, que pese a que es safety, lo recuperan del año pasado, que estuvo casi todo el año lesionado, y el otro titular seguramente será a Jason Webster. ¿Qué opinas tú, Food, de esta secundaria?
Yo creo que, como bien dice Ronde, yo no sé si me atrevería a decir que es una mierda, como tú has dicho, simplemente por el hecho de que con los Patriots de los últimos años me pasa como con los Colts, que acostumbran a hacer movimientos muy inteligentes en cuanto dejan ir a un titular estelar que pide mucho dinero para luego trabajar o tener piedrecitas o talentos escondidos dentro de la plantilla que nadie había descubierto. Con lo cual no sé si a lo mejor tienen un talento escondido que aún no ha sido descubierto por la liga y aparece algún jugador. Si no, creo que la mejor ayuda cuando tienes una secundaria débil para los Patriots sería que su línea de defensa volviera a ejercer una buena presión, un buen pass rush contra el quarterback contrario, que es una manera fácil cuando tienes una defensas o una secundaria
débil, saturar débil, al ataque contrario,
sí, o como
para que pase poco,
presionar al quarterback para que tenga que pasar rápido, con poco tiempo o simplemente bajo presión. Para eso sería imprescindible que Seymour y Ty Warren mejoren evidentemente los números que hicieron el año pasado, aunque la incorporación de Gerard Mayo probablemente drafteado este año, probablemente volverá a Dalaius Thomas al exterior, con lo cual bueno, los linebackers exteriores en una 3-4 también son los encargados de hacer pass rush.
Jerod Mayo, recordemos, es el linebacker que escogieron los Patriots en el draft de la Universidad de Tennessee, un pick un poco sorprendente, creo que fue el pick 8, si no recuerdo mal.
Utiliz,
un pick bastante alto.
Sorprendente fue porque todo el mundo esperaba que fueran
a por un hombre de secundaria, sí, y fueron a por un linebacker que seguramente apunta como titular en uno de los dos puestos del interior, y seguramente el otro lo ocupe a tiempo parcial Teddy Bruschi y luego Junior Shaw. Se vayan partiendo el tiempo porque ya sabemos que son dos jugadores que están mayores y que no, quizá no están como para ser titulares a tiempo completo. Luego está, por ejemplo, hombres interesantes, como comentaba antes Food, está Darius Thomas. Creo que la incorporación otra vez en el exterior de Thomas es la clave de esta defensa. El pasado ya creo que demostró que es un hombre que es muy polivalente.
El año pasado empezó la temporada jugando en el interior, justamente, como linebacker, dijéramos, joven, comparado con Teddy Bruschi. Empezó jugando en el interior hasta la lesión que ya comentamos en la tertulia anterior de Roswell Colvin, que entonces era el linebacker exterior, y entonces fue cuando volvió a su posición original.
Que ya no está, Colvin, no, los Texans.
Sí, 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 eso lo comentamos ya en la primera tertulia. Pero bueno, yo supongo que, bueno, debemos confiar en que los Patriots tengan claro lo que han hecho dejando ir a, evidentemente, un linebacker pro, perdón, un cornerback pro bowl como su número uno, y que deben confiar en lo que tienen.
Sí, pero es que volviendo a lo de antes, tú antes decías, sí, es que los Patriots son como los Colts porque encuentran talento en su equipo escondido. Este año no es que hayan encontrado talento en su equipo, han tenido que fichar descartes de otros.
Sí, pero también
han sido, su roster.
Sí, pero también han sido especialistas en reaprovechar descartes,
sí,
de muchos otros
gente
equipos,
exacto.
Que en los últimos años.
También han fichado a Tank Williams, que es un safety, es bastante joven, tiene 28 años, viene de Minnesota. Este 2007 estuvo en Minnesota después de estar sus 5 primeros años de la liga en Tennessee, que es un jugador que tiene buenas medidas, es un 6'3", 223 libras, no está nada mal. Entonces, yo creo que el punto débil, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, el punto débil de esta secundaria, sobre todo, es la posición de cornerback.
Sí, los dos cornerbacks.
Yo creo que es el punto más débil. Los safeties, entre veteranía y varios jugadores, sí, pueden ir rotando gente, tienen muchas opciones, pero los cornerbacks, pues como que no.
Con lo cual también hace prever que los equipos contrarios pondrán muchas formaciones con tres receptores.
Sí, con tres o cuatro receptores.
Cosa que también están acostumbrados, porque aun cuando tenían en teoría una buena secundaria, estaba arrasada por las lesiones en las últimas temporadas.
Que tenía que jugar Troy Brown de cornerback,
sí,
o sea que...
Por ejemplo.
De todas formas, en su división, no sé si hay muchos equipos capacitados para poner cuatro receptores en el campo, ¿eh?
Claro, esa es otra.
En su división no hay
equipos capacitados para nada.
Para ganarles la división, probablemente.
Bueno, el siguiente equipo de esta división del que vamos a hablar son los Buffalo Bills. Y nosotros, el aspecto que más nos ha llamado la atención es que pretenden instalar un sistema de ataque tipo West Coast. Entonces, otro de los equipos que esta offseason ha hablado de ese sistema es Washington, que nosotros ya hablamos en la primera tertulia. Creemos que quizá no tiene gente para jugarlo, pero al menos en el draft han hecho una apuesta clara por este sistema, por la gente que puede jugar en este tipo de sistema. Pero es que Buffalo, ¿a quién tiene? Como receptor tiene a Lee Evans, que es la estrella de este cuerpo de receptores. Luego,
sí.
Food me comentaba antes que confía mucho en... ¿quién era?
James Hardy.
¿No?
Por encima de Jorrit, a ver, más que lo que yo confío es lo que he podido leer en webs americanas, parece ser de lo que el cuerpo técnico de los Bills ha declarado después de los minicamps para novatos, lo contentos y lo felices que están por las aptitudes de James Hardy. Aparte de que me parece recordar de memoria que es un tío muy alto, o sea, que es un objetivo.
Sí, es un tío con tamaño. Yo creo que
es un tío bastante. De tamaño Raiden, prácticamente.
6'7
y 220 libras.
Es un tío bastante adecuado para jugar en West Coast Offense. Lo que pasa es que si solo tienes a él.
Es novato.
Es novato y solo le tienes a él.
Bueno,
porque Lee Evans es un tío de coge y corre de 60 yardas y te tiro la bomba. Lee Evans es un tío que personalmente
sí,
pienso
menos,
que
al menos hasta ahora, sí.
No sabe aprovechar sus rutas, no sabe encontrar demasiado bien sus espacios. Es un tío muy rápido, pero que cuando hace rutas en corto o hasta en medio, en distancia media, pues como que le cuesta que le completen pases.
Luego está Derek Fine, que es el tight end que han seleccionado en el draft, que yo lo comenté en la previa de este equipo, a mí me gusta bastante, viene de Kansas. Es un jugador que viene de un sistema más de pase y yo creo que se puede hacer con el puesto de titular. Recordaréis que el año pasado el titular era... ¿me recordáis el nombre,
Everett,
por favor?
Everett,
gracias. Kevin Everett, que se lesionó, tuvo la paradoja de lesión que casi le cuesta la vida. Entonces, Fine, como os decía, se perfila como un tight titular. Y luego está el running back, que fue una de las sorpresas agradables tanto de los Bills como de la liga el año pasado, que fue a Marshawn Lynch, que yo, por lo que tenía entendido hasta ahora, no lo veo como un corredor de los que sale del backfield a buscar pases, o al menos hasta ahora nunca ha sido usado.
Hombre, todo el mundo puede
faceta.
Hacer lo que le digan que haga.
Sí, pero...
Pero si...
¿Y es lo que se le da mejor?
No lo sé, tampoco he visto muchos partidos de los Bills, no he tenido ocasión.
No, yo hablo...
ganas realmente, y no sé si es un tío que se pueda abrir al backfield con facilidad, hacer recepciones...
Yo hablo más de cuando estaba en California, en la Universidad de California, que era un corredor más clásico. Era un corredor de los de 30 veces por partido.
En cualquier caso, yo pienso que aunque ahora el nuevo coordinador haya declarado que la intención es instalar una West Coast Offense, evidentemente yo creo que los Bills se darán cuenta que el año pasado, pienso que contra autopronóstico, o sea, ni ellos mismos esperaban quedar segundos de su división, que por lo tanto tampoco van a hacer experimentos con gaseosa. Entre otras cosas porque, aunque este año es verdad, creo yo, que ya no tienen la famosa discusión del quarterback titular.
Así es, otro punto, es verdad.
Que Trent Edwards va a ser su quarterback titular. Tampoco olvidemos que el año pasado Trent Edwards, en sus partidos que fue titular, acabó con un 56% solo de pases completados. Con lo cual, yo tengo una West Coast.
Es que esta es
como el quarterback justito. No suba de promedio
justito, sí.
De pases completados.
Es que sí,
realmente.
Si en la primera tertulia nos cuestionábamos la capacidad de Jason Campbell para llevar una West Coast offense, esta demo está
claro, básicamente en el mismo Campbell problema. Al menos parece ser tiene jugadores para ello y además tiene la experiencia que lleva 3 o 4 años en la liga. Trent Edwards, como experiencia en la liga, tiene que 8 partidos.
Sí, no más.
Y aprender más. De Jake Lossman.
Bueno, 10 partidos.
Sí.
Como máximo, no fue ni toda la temporada entera titular.
No, para titular toda la temporada Lossman empezó.
Exacto.
Me hace gracia también.
JP, como le escribo yo en la columna.
JP.
Me hace gracia también porque Lossman era destinado a ser el sucesor de Favre. Que Favre se lo llevó a su rancho para que aprendiera. Mira dónde acababa el
Bueno, nunca sabremos qué habría pasado si hubiera caído en los Packers.
Pues que se hubiera sentado en el banco como Rodgers
no.
A hacer calceta todo el rato.
Eso no puedo saberlo, eso quedará para la historia. Bueno, el siguiente equipo son, no sé si queréis añadir algo más de los Bills.
No, inicialmente no. Hombre, también está claro que Buffalo fue la penúltima peor defensa de la liga el año pasado y que por lo tanto al otro lado del balón también deberían hacer...
De todas formas, yo les veo mejores, entre otras cosas, por el draftear a Lyodes McKelvin, cornerback,
sí.
Y por recuperar a Paul Posnusny, que se lesionó, no sé si en el primero o segundo partido.
Segunda jornada.
Y yo creo que va a ser un upgrade.
Aparte que han fichado a Kawika Mitchell.
Y Marcus Stroud.
Sí.
Jaguars.
Con lo cual han invertido en este lado del balón. Evidentemente algo tenían que hacer, porque el año pasado
yo creo que
solo Detroit fue peor defensa.
Los mejores, los más beneficiados de la llegada de Marcus Stroud son los dos ends, Kelsey y Shovel.
Shovel era un tío que estaba acostumbrado a hacer buenas temporadas y el año pasado tuvo un declive importante. Esperemos que este año vuelva a ser el que fue antaño.
No, pero lo que está claro es que habiendo quedado 31 de 32 defensas,
sí.
Peor casi no se puede hacer. Casi, siempre que después que era el 32.
Sí,
pero
bueno, siempre están los Lions.
Exacto.
Como peor los Lions del año pasado.
Bueno, el siguiente equipo de esta división.
De March, eso,
Sí, es el maleficio
todo
March.
Todo lo que huele a March, la defensa ya.
Sí. Siguiente equipo del que vamos a hablar son los New York Jets. Y el aspecto que nos llama más la atención, que yo creo que es el más importante de cara a esta nueva temporada, es el tema del juego de carrera y de la línea de ataque. A la línea de ataque el año pasado tuvo algún que otro problema. Este año se espera que hay jugadores que mejoren en cuanto a la unidad. Está Dedrick Shaw Ferguson en el puesto de tackle izquierdo. Luego está Nick Mangold como center, que creemos que es un buen jugador. Y sobre todo la llegada del guard Alan Faneca, que además de enseñarle de qué va el asunto al resto de la línea, en especial a Dedrick Shaw Ferguson, es que si Ferguson rinde un poquito al nivel que se le presuponía cuando salió del draft, pueden formar un lado izquierdo realmente.
Yo creo que un lado izquierdo muy importante.
Sí,
Faneca, igual que hizo en su día en los Steelers, Faneca muy probablemente también lo que va a aportar a esta línea es un liderazgo que desde la marcha de Maguay, del center que ahora
está de los Titans,
yo creo que es parte de lo que le faltaba a esta línea. El año pasado invirtieron en Ferguson y creo que en algún otro de los miembros de la línea, los Jets. Y por lo tanto la llegada de Faneca, que ya tiene una edad, pero sí que es verdad que es un tío con una experiencia y que puede aportar. Aparte de que siempre, desde Pittsburgh se ha dicho que es un jugador con una ética de trabajo fantástica y un líder, evidentemente.
No, claro, el problema un poco de este ataque, que viene ligado a la línea de ataque, es... En primer lugar, se ha hecho el cambio definitivo, o al menos eso parece, de quarterback. Kellen Clemens será el titular desde la primera jornada. Luego está la llegada de Bubba Franks, el veterano tight end.
Sí, porque...
Que en principio no creo que vaya a jugar mucho, pero experiencia tiene para aportar.
Como mínimo a nivel de bloqueo también puede aportar.
Sí. Y luego está Dustin Keller, el tight end que a mí me gustaba mucho, que lo dije antes del draft, que pensaba que iba a caer en Seattle. Al final cayó en Nueva York. Yo creo que es un tight end que es muy atlético. Faltará ver si saben aprovecharlo. Y luego el principal beneficiado de estos cambios y la línea de ataque será Thomas Jones.
Bueno, beneficiado si lo sabe aprovechar. Porque yo sigo pensando que tendrás muy buena línea, la línea será todo lo buena que quieras, has fichado al tío de este que es la hostia, pero si el de atrás es cojo, no vas a correr demasiado.
Hombre, pero Thomas Jones no es cojo.
No es cojo, pero tampoco es Tomlinson, no nos engañemos. Es un tío
pero
que salió de los Bears siendo, bueno, la gran estrella de los running backs free agents. Ha llegado a los Jets y no ha hecho...
Pero yo creo
nada.
Pero es que el año pasado no tenía una línea que te abriera. Ya no es que no le ayudara, es que tampoco le abría una puñetera.
Pero los Bears, o sea, todo el mundo sabía que iban a correr, ponían a 8 tíos en la caja, la línea funcionaba y él funcionaba.
Y el tío corría.
Y él funcionaba. Lo que pasa, claro, compararlo con Tomlinson es como pasar de 0 a 100. O sea, vamos a ver, hay un nivel intermedio. Yo creo que no es de los peores de la liga, pero tampoco es el mejor.
Yo creo que Thomas Jones no es el típico ránima como si pasa con Tomlinson o como pasa con Adrian Peterson o como pasa... Con
Steven Jackson, Westbrook,
que
sea.
Es que una vez les has abierto la puerta, ellos se buscan la vida y te ganan 10 yardas más. Pues probablemente Thomas Jones no es este tipo de corredor.
No, es más clásico.
Es un corredor, exacto, más clásico, más de los años 80. Es un corredor que tú le abres la puerta, él llega al segundo nivel y probablemente el primer bloqueo igual es capaz de sacárselo por fuerza y a partir de ahí te ganará 5 o 6 yardas por carrera. El problema es que el año pasado me parece que promedió 3. Yardas por carrera.
Igual es porque no está capacitado. En los últimos tiempos la velocidad del juego ha subido bastante. Igual es un tío que con su estilo de jugar, no te estoy diciendo que sea malo, sino que con su estilo de jugar...
No, solo ha llamado
mismo,
cojo antes.
Le
no.
ha llamado cojo.
A ver, cojo relativamente.
En cualquier caso, yo creo que el novato, me parece que era novato el año pasado, León Washington, el año pasado les dio un buen resultado cuando lo sacaron en rotación. Bueno, ¿no? Si ven que Thomas Jones, como tú crees, es cojo, pues pondrán nada, le van
y luego está...
La verdad es que yo creo que la mejora de la línea, sobre todo en el lado izquierdo, es como cuando el año pasado hablamos o escribí de la línea de Minnesota y del tema de Adrian Peterson. A ver, Adrian Peterson era una elección, si se recuperaba bien de la lesión que había sufrido, era una elección magnífica, porque detrás del lado izquierdo de la línea de Minnesota me parece que corres hasta tú.
Gracias por confiar en mis posibilidades. Entonces, es decir, no tenías personas más horribles para correr que yo. Perfecto.
No, pero que puede correr gente hasta con pocas cualidades para correr.
O sea, yo, vale.
Exacto.
Sí, arréglalo, tú tranquilo.
Yo creo que de los Jets ese es el aspecto...
Cambiar de tema porque se está poniendo en duda mis capacidades atléticas.
Exacto. El siguiente equipo y último clasificado de esta división
de
ya...
Sí, todo lo que tú quieras, pero la silla va a volar de un momento a otro.
El siguiente equipo son los Miami Dolphins, que yo creo que el problema principal que tienen en estos momentos es definir quién será su quarterback titular. Bueno, sí, pero en primera, yo creo que el problema principal, una vez has intentado arreglar la línea, que no sabemos, no podemos saber si lo han conseguido o no hasta que empiece la temporada, tienes a un corredor que está recuperándose de una lesión, como es Ronnie Brown, y luego tienes a Ricky Williams, que parece ser que está mucho más centrado que de costumbre, luego tienes un juego de pase que estás intentando arreglar, y lo que necesitas definir es quién es tu quarterback titular. Entonces, yo os pido que os mojéis y me digáis simplemente, de momento, simplemente el nombre, quién creéis que en la jornada 1 de la temporada regular va a ser el titular. A ver, Foot, ¿qué me dices?
Yo creo que Josh McCown. Estoy convencido de que van a poner al veterano y punto y se acabó.
¿Ronde?
Yo, a ver, lo que harán no creo que sea lo que tengan que hacer, pero probablemente van a poner o a McCown o a Beck. Yo, solo por llevarle al contrario porque me ha tocado los cojones antes, voy a decir que va a salir John Beck.
O sea, tú no crees que deban, pero crees que lo harán.
Sí.
Vale, yo creo que también estoy con Rondé. No creo que debería. Yo pondría a Chad Hennings desde el primer día, pero creo que pondrán a McCown. Primero porque les ofrece más garantías que a John Beck. El año pasado jugó algunos partidos John Beck, no sé si recordaréis ese fantástico partido contra Buffalo en el que hizo un pase hacia atrás, no sé si habéis visto el vídeo, que parece que de un pase hacia atrás da un fumble rarísimo. O sea, yo creo que ya han visto un poquito de John Beck. Además hay que recordar que John Beck es mormón y antes de entrar en NFL estuvo uno o dos años en las misiones, con lo cual no es un jugador con la edad típica, tiene ya creo 28 o 29 años, con lo cual yo creo que no es el futuro de este equipo, que pondrán a McCown para que le peguen y para que mientras Gene aprenda, aguante la carpetita en el banquillo y aprenda.
Por eso es muy, muy rancio, es decir, si tú crees que vas a ganar más con el nuevo, pon al nuevo. Lo que no puedes hacer es, voy a poner al malo, así le dan de hostias para que lo acaben de reventar y entonces ya pondré al bueno.
No, pero lo que yo creo es que si Miami realmente le importa poco los partidos que gane, que es lo que yo creo, entonces no veo por qué no tendrían que poner de entrada a todos los que creen que serán titulares en el futuro. Sean guardias, sean running backs o sean quarterbacks. Que les pegarán, quizá, pero aprenderán.
Pues que la esencia del juego este es ganar, joder. Es que, a ver, lo que quiere la gente, un aficionado de los Miami Dolphins, jornada 1, ¿qué quieres? ¿Ganar hoy o ganar dentro de 3 años un partido?
Sí, pero si le dices que quieres ganar hoy 2 partidos o dentro de 3 o 4 años tener un equipo competitivo, yo creo que la mayoría te diría lo segundo, tener un equipo competitivo.
Sí, y te garantiza poner
no,
a McCown.
No, no te, no te lo garantiza, pues pero no, nada te lo garantiza.
Hay que vivir el momento.
Recordemos que este deporte, las apuestas de futuro, como los jugadores jóvenes, como los draft, como los fichajes muchas veces, evidentemente en un deporte de contacto duro como es este, siempre es un riesgo, porque tú puedes hacer el fichaje de un jugador que no se ha lesionado nunca y resulta que lo fichas tú y esta temporada se lesiona y ya sabes, a partir de aquí
Ronnie Brown, su
rendimiento.
Ronnie Brown, por ejemplo, en la universidad era un corredor que le daba muchísimo trabajo y nunca tuvo lesiones de importancia y el año pasado se rompió. Es lo que hay.
A partir de aquí siempre existe un riesgo en los planes a medio plazo o a largo plazo en este deporte, es un riesgo. Yo creo que pondrán a McCown por dos motivos. Primero, porque creo que son conscientes que hoy por hoy el equipo es el que hay. Han fichado en esta temporada baja a Ernest Wilford, pero también el otro receptor titular es Ted Ginn Jr., que aunque el año pasado tuvo alguna jugadita espectacular, bueno, yo no le acabo de ver como un gran receptor en esta liga.
Y está Derek Hagan también, ¿eh?
Sí,
no nos olvidemos
de él. Y ahora está Derek Hagan, pero me recuerdo que el año pasado tenían a Greg Camarillo, me parece, y no sé, alguna cosa más. Entonces,
y al veterano que se fue a Chicago, a, ¿cómo se llamaba?
Marty Booker.
Pero me refiero a que tampoco es que hoy por hoy yo creo que tengan la plantilla que ellos quieren tener. Y también pienso que si, como tú dices, lo que quieren es ganar algún partido más que el año pasado, que tampoco es una gran meta, yo creo que McCown hoy por hoy les da más garantías de empezar ganando partidos que no poner a ChatGen desde el principio. Por lo tanto, creo que la elección es fácil. Es o me voy ya, solo pienso en el año que viene y empiezo a ver cómo se desarrollan los jugadores jóvenes que tengo, o si quiero ganar algunos partiditos.
A ver, lo que pienso yo es que tiene que jugar el mejor. Si McCown es mejor que Gen, pues que juegue McCown. Ahora mismo yo creo que McCown no es mejor que Gen. ¿Qué pasará entonces si las cosas van mal jugando con McCown y el año que viene los Dolphins eligen a Tim Tebow? ¿Dónde pone eso Gen?
No, porque siempre generarás la ilusión.
¿Tim qué?
Tim Tebow.
Déjalo, es igual.
En cualquier caso, mientras pierdas partidos con McCown, siempre existe la ilusión que el día que llegue Gen, esto lo puede revertir. Como empieces perdiendo partidos con ChatGen y encima le den más tortas que en la foto.
Entonces ya tienes razón para usar tu pick número 1 en Tivo o en quien quieras.
Bueno.
Dos cosas. Me gustaría añadir dos nombres cuando hablamos de los Dolphins. El primero es Jake Long, que es el pick estrella de este draft y no hemos dicho nada de él. Pero bueno.
Porque es un tackle, da poco que hablar.
No, sí, sí, bueno. Da poco que hablar. Es un tackle izquierdo, por lo que hemos podido leer, o yo como mínimo he podido leer, es un tackle izquierdo
dominante.
Probablemente. Un prospecto de tackle izquierdo dominante. Y yo, por los vídeos que he visto, evidentemente en la universidad, el chaval es espectacular, ¿eh? Es enorme y tiene una velocidad terrorífica. O sea que yo creo que es un gran pick. Es una gran ancla. Empezar intentando anclar tu tackle y además el del lado ciego del quarterback para empezar a reestructurar una línea, yo creo que puede ser un gran fichaje. evidentemente les ha de salir bien.
Sí, me sé de unos como los Raiders que hace un par o tres de años cogieron a Robert Galler y también con el pick 2.
Sí, creo que también este tema ya salió.
Bueno,
sí,
pero...
Se decía mucho de él que iba a ser el nuevo tackle dominante de la liga, no sé qué. Mira, los Raiders están como siempre.
Bueno, pero lo que no puedes hacer es coger a un solo jugador, meterlo en una unidad y pensar que ese jugador te lo va a cambiar todo. O sea, si a Galler le hubiesen dado ayuda, le hubiesen dado compañeros con tiempo, hubiesen conseguido algún receptor importante y tal, quizá hubieran ido las cosas diferentes. Pero eso, bueno, te digo lo mismo que te decía antes con J.P. Losman, no podemos saberlo.
Pues es que entonces lo que va a pasar con Jake Locke es lo mismo, porque movimientos en ataque de Miami, ¿cuál ha habido?
Hombre, por ejemplo, se han traído a Anthony Fasano de Dallas, que es un tight end que es interesante. Han fichado a Ernest...
Pero chulo con Parcells, porque si no...
A mí no me desagrada. Lo que pasa es que en Dallas, cuando los cogió en Dallas, no lo entendí porque no lo necesitaba.
No podía ser titular, no lo necesitaban para
exacto,
nada.
Exacto, tenía a David Whedon, pero aquí sí que puede serlo perfectamente. Es un tight end que es muy grande, es muy corpulento, no es muy rápido, pero bueno, puede ser un objetivo fiable.
Y es un buen bloqueador.
Exacto.
Porque viene de una escuela de buenos bloqueadores.
Notre Dame.
En teoría, de Notre Dame. Con lo cual, en teoría, les aporta una ayuda de bloqueo importante en la línea. Y además, parece ser que no es muy rápido, porque tiene muy buenas manos.
Bueno, de todos modos, en Miami estaréis de acuerdo conmigo, queridos oyentes, que hay tanto para arreglar. Que...
Sí,
además, perdieron hace un par de días a Jason Taylor, que se ha ido a los Redskins, que, bueno...
Lo cual les debilita aún más la defensa.
Tiene que salir Parcells a jugar de defensa, porque ya
casi,
no tiene.
Casi. Bueno, jugó de tackle en la universidad, o sea que
sí,
podría hacerlo.
Yo creo que ahora está un poco pasadito de peso.
Sí, quizá demasiado.
Y de artrosis también.
Bueno, vamos a seguir. La siguiente división es la división norte de la conferencia americana, que es la que forman Steelers, Browns, Ravens y Bengals. Y vamos a empezar con los Steelers de Foot. El primer...
¿Son suyos? ¿Los ha comprado?
Sí, los ha comprado. Estaba en venta y ahora...
Está medio en venta, o sea que...
Le llamó Dan Rooney el otro día y le dijo, oye, sí, ¿qué llevas suelto?
Sí, no tenga 50 milloncejos aquí de dólares.
Que no uses, ¿no?
Exacto.
Bueno, entonces, de los Steelers, creemos que los dos puntos más importantes que hay que anclar en este training camp son, en primer lugar, la secundaria, que es un debate recurrente en los últimos 3-4 años, yo creo.
Los Steelers, sí. De hecho...
¿De la defensa de los Steelers?
Sí, a ver, de hecho la defensa de los Steelers siempre se ha dicho que tiene una secundaria débil. Como antes ya comentaba cuando hablábamos de los Patriots, la gran ventaja que tiene la defensa de los Steelers es que normalmente...
Tiene delante...
Tiene un abanico de sistemas de blitz impresionantes, además muy variados, con lo cual consiguen presionar lo suficiente.
Claro.
Tiene un quarterback rival para que... Aunque la secundaria, si os fijáis, nunca ha tenido un jugador de Pro Bowl en secundaria. Hablamos de corners.
Bueno, hablamos de corners porque yo me sé de un...
Pero es un free safety.
De un pelo con un tío detrás.
Pero
que creo que ha ido varias veces.
Es un strong safety. Es un strong safety que además, si os fijáis, baja muchísimo el blitz y muchísimo a tapar la carrera.
Sí, sí, sí.
O sea que normalmente no está actuando propiamente en la secundaria. Está
la clave de esta defensa yo creo que es la presión que ejerce el front seven, la línea defensiva y los linebackers. Que dan muy poco tiempo de pensar a los quarterbacks rivales,
con
lo cual,
si os fijáis, es lo que os digo,
minimizan las carencias de la secundaria. Sí.
Lo único que Cowher sí que era amante es que los corners fueran rapidísimos, que fueran jugadores rápidos.
¿Por qué no pilló a Hester?
Mira.
No recuerdo cómo fue aquel draft, no sé si tuvo oportunidad de pillarle o no, porque los Steelers, me parece recordar que en aquel draft pillaron muy abajo, por no decir los últimos. Fue la temporada después de la Super Bowl que ganaron.
Ya que estamos en la defensa, a mí me gustaría comentar dos nombres, que son los de los linebackers, Lamar Woodley y Lawrence Timmons, que los dos se apuntan como titulares este año. Son dos linebackers que en la universidad jugaron como ends, si no a tiempo completo, si a tiempo parcial. Con lo cual, el tema del pass rush es algo que se les da bien, y en este esquema, lo que decía Foot, el tema de los blitz, es importante que sepas presionar.
Timmons, para desgracia de los Steelers, el año pasado ya apuntaba de titular, luego sufrió una lesión.
Se rompió,
a finales
sí.
de pretemporada, creo recordar que del tendón. ¿No?
Sí, algo
grave. Con lo cual prácticamente ya ni entró en rotación durante toda la temporada. De Lamar Woodley se espera que para el año que viene empiece ya de titular, probablemente además en el exterior, lo cual es en una defensa 3-4 siempre es mucha responsabilidad, pero se espera ya que empiece. Y lo que también es verdad es que volverá, si se espera que bien recuperado, el end Aaron Smith, que también es un especialista en presionar a quarterbacks, que el año pasado también se perdió la parte final de la temporada, sobre todo, y fue, yo creo, una baja que sobre todo en playoff se notó muchísimo.
Lo que sí que necesitarían los Steelers es recuperar un poco el pass rush que los aportaba Joey Porter, y además del pass rush, un poco el liderazgo. Ahora mismo ese vestuario no sé si tiene mucho dueño la defensa de los Steelers.
No. El líder actual es James Farrior.
Tiene un pie fuera más que otra cosa, ¿eh?
Yo no, creo que es Larry Foote el que me parece que están aquí.
Farrior, ¿no?
No, Larry Foote es el que está, como ya tuvo lesión el año pasado, están muy dudosos de si seguirá o no seguirá.
En cualquier caso, no serían buque insignia Larry Foote, ni James Farrior un poco más, pero tampoco.
James Farrior ha sido capitán. Con Bill Cowher fue capitán.
Bueno,
yo creo que el líder natural de esta defensa debería ser Troy Polamalu. Lo que pasa que el problema de Troy Polamalu es que es un jugador que va un poco a la suya, ¿no?
Sí, eso es un poco un tío que vive en su mundo, que no sé si es incapaz de aceptar responsabilidades o porque no quiero, porque no puedo o lo que sea, pero sí que es un tío que
además,
lo ves un poco fuera de cualquier cuadrícula que
tú tienes en mente,
tienes
en mente a Joey Porter, que es un tío que no se calla ni debajo del agua, y luego te pasas a la imagen mental que tienes de Troy Polamalu, que es un tío que está ahí, que bueno, sí, callado y tal. Entonces,
sí, de esos que hablan mirando al suelo.
Exacto, como timidito y tal. Entonces, es lo que decíamos antes, es pasar de 0 a 100, pasas de un extremo al otro. Entonces, quizá convendría que, claro, es que el problema es que en esta defensa, en este equipo, la defensa tiene un peso importante. En esta defensa, que jugadores novatos del segundo año adquieran ese rol, tienen que ser super mega estrellas en el estilo de, claro, Sean Merriman o alguien así.
Por eso hay que esperar. Igualmente, a ver si tanto Timmons como Woodley son capaces de aceptar un poco, aparte de las cualidades en el campo.
Timmons, yo veo más a Timmons como líder de esta defensa.
Sí. A ver, el problema también hay, los linebackers de Steelers, por eso normalmente, si os fijáis, en cada draft pillan a uno, por si acaso, aunque sea primero para empezar en equipos especiales, es porque el sistema de cargas, de blitz, de Pittsburgh, yo evidentemente no he tenido la gozada de ver su playbook, pero tengo entendido que es bastante difícil de aprender. Con lo cual, los linebackers en Pittsburgh siempre les pasa que cuando despuntan es cuando ya llevan 2-3 años en el equipo. Yo, por lo que he podido leer, Lamar Woodley, bueno, les ha causado una especial sensación de euforia a los entrenadores, y están convencidos que puede asumir el rol, sobre todo en el exterior, insisto, que en una 3-4 el linebacker exterior ha de leer muy bien si va a la carga o se queda cubriendo pasos.
Habrá que verlo.
Bueno, sí. También de los Steelers, lo que nos gustaría comentar, es evidente, hay que comentarlo, es la baja del guardia Faneca, que hace un rato hablábamos de los Jets. Se ha ido y ha dejado un hueco bastante importante, que seguramente se ha ocupado por Chris Kemoeatu, el inmenso samoano que tienen ahí, sí, los Steelers.
O Sean Mahan, ¿no? También parece ser que es uno de los temas que aún está por acabar de decidir, serán los titulares de la línea de ataque, entre otras cosas porque vuelven de lesión a Marvel Smith y Max Starks, los dos tackles titulares anteriores. El año pasado pasaron a cubrir sus bajas Willie Colón y no estoy ahora seguro. Sí, Trey Essex, me parece, que era quien cubrió la baja de Marvel Smith. Entonces, veremos, porque el año pasado es verdad que la línea de ataque de Pittsburgh yo creo que no fue a la que estamos acostumbrados. Pero bueno,
pues imagínate este que han perdido al Faneca.
Y han cambiado también al center, que eso es muy importante. Han cambiado, sí, el center, sí. Seguramente será Justin Harwick, que viene de los Panthers, de los Carolina Panthers. Uh-huh. Y hay que ver cómo les afecta eso al juego de
ya
ataque.
El año pasado cambiaron de center. O sea, el problema fue la jubilación después de ganar la Super Bowl del center titular de toda la vida. Bueno, de toda la vida, no, pero de los últimos años. Con lo cual, siempre un cambio de center ya produce normalmente un bajón en la línea o un desajuste en la línea hasta que las cosas vuelvan a su sitio. Pero yo creo que la recuperación de los dos tackles, aunque ya sean veteranos, pero que eran los titulares anteriormente, también reforzará bastante el juego de la línea. Y sí que tenemos esos los dos rookies estelares y que yo creo que en Pittsburgh no iban ni a por ellos y se encontraron en el en el draft.
Un regalo de la providencia fue eso.
Sí.
Al corredor Rashad Mendenhall, de la Universidad de Illinois, que yo ya he dicho en la web varias veces que apuesto por él. Yo creo que este año aún tendrá un papel secundario, pero el año que viene lo veo como titular. Porque además, Willie Parker yo creo que estará fuera del equipo el año que viene. No esta temporada, también. Sino la que empezará el septiembre sí. que viene.
Yo creo que le dan esta temporada, exacto. Se revalorice y se lo venderán.
Exacto, y sacarán el máximo posible. Y luego está el receptor Laima Sweet de Texas.
Que está Roethlisberger dando palmas con las orejas.
Porque ya os acordaréis de la polémica esa de los receptores altos, que no tenía receptores altos. Este hombre es alto, es corpulento y además es rápido y está acostumbrado a jugar con un quarterback, digamos, peculiar, como es Vince Young. Jugaron juntos en Texas, y luego cuando llegó el recambio de Vince Young en Texas, el hombre estuvo bastante contento. Yo creo que jugando en este esquema le va muy bien, porque además es un hombre que por su peso para bloquear, yo creo que puede aportar muchísimo.
Y Hines Ward también está muy contento.
Sí, bueno, Hines Ward, pero...
En teoría, Hines Ward... No tiene riesgo de perder la titularidad.
No, pero ya estaba cabreado cuando Roethlisberger dijo que no tengo receptores altos, no sé qué.
Ya, pero...
No me extraña.
Bueno, de Hedward a día de hoy aún está lesionado. Parece ser que ya podrá empezar el training camp, pero aún está lesionado, con lo cual...
Es que, bueno, Santonio Holmes también va a ganar tiempo en como receptor, pero de todos modos, Hines Ward sabe como todos que los años no pasan en balde, o sea,
claro.
Tarde o temprano va a perder su puesto, o sea que no le tiene que hacer gracia como es normal, pero tiene que saber que es normal, que es algo habitual. Bueno, el siguiente equipo de esta división fueron los Cleveland Browns, que creo que estaremos bastante de acuerdo si decimos que su ataque poco se tiene que tocar, al menos que funcione también como el año pasado. Si puede funcionar mejor, pues cojonudo.
Y además, si le vas añadiendo un receptorcillo por ahí como Stallworth, pues yo quiero...
Exacto.
Creo que tiene visos de mejorar este año, incluso. Exacto. Más de lo que hizo el año pasado.
Mientras no lo hagan peor,
Yo creo que Stallworth les aporta un peligro a lo profundo que hasta el año pasado no tenían, aunque Braylon Edwards hizo una temporada fantástica.
Claro, pero es que... A ver, Braylon Edwards la temporada pasada sorprendió porque no estábamos acostumbrados a que lo hiciera tan bien. Entonces, este año, si tienes tres tíos marcando a Braylon Edwards, tienes que tener el otro.
Evidentemente.
Y el año pasado yo creo que ese alguien no lo tenían, los Browns, y este año sí que lo tienen.
Yo creo que de la misma manera que en la anterior tertulia fui el único, me quedé solo defendiendo que no me acababa de convencer el draft de los Kansas City y vosotros me decíais que para vosotros fue el mejor draft en global de la liga. Yo creo que aquí sí que no creo que me podáis discutir que para mí la mejor temporada baja de esta liga la han tenido los Cleveland Browns. Yo creo que han aportado tres jugadores que evidentemente si les sale bien, si no se lesionan, todo lo que siempre tendríamos que repetir cada vez que hablamos de algo. Han aportado Dont Stallworth, que es un receptor que como número 2 ya demostró en New England, que es...
Bueno, en New England debería ser...
New England más bien, bueno,
era el número 8, pero vale, bueno, sí, pero, ya lo entendemos.
Jugó bastante bien, jugó en Saints también, jugó bastante bien.
Claro, o sea, yo creo que es una gran aportación.
No es una superestrella, pero como segundo...
Es un tío sólido.
Pero es peligroso, es sólido, con lo cual... Hombre, más que en teoría Travis Wilson, Cindric Steptoe... Paul Hubbard, pues sí, yo creo que seguro que les aporta más que el resto de roster que tienen.
Ojo con Paul Hubbard, que yo lo comenté en la previa, es un hombre que ha salido del draft este año, tiene un tamaño muy interesante, creo que es 6,5, 200 y pico libras. Y
pero que
bueno,
hoy por hoy, por nombre,
no, claro, hoy por hoy sí.
Para evitar
sí.
Dobles coberturas, exacto. Contra Braylon Edwards, evidentemente te aporta más Stallworth.
No, está claro,
luego,
está claro.
Durante la temporada vayas viendo que sí. El rendimiento del novato es igual o mejor que el de Stallworth.
Si pones los dos en uno de abierto y el otro en el slot, le pasas al que esté solo.
Por eso,
bueno, ya está, los tres seguirán con Braylon.
Y déjenme decir que nos hemos ido por las ramas, como nos pasa siempre, pero cuando estábamos hablando de los Browns, decía que el ataque... creemos que no hay que tocar muchas cosas, pero donde hay que hacer una mejora importante es en la defensa. Yo creo que esta defensa el año pasado ya fue una defensa sólida, no quizá muy buena, pero sí sólida.
No demasiado.
Yo creo que sí, tuvo sus momentos, y yo creo que este año tienen que dar el paso a defensa No espectacular, pero sí buena. Hombre, muy buena.
Han ganado adelante, han perdido atrás. Se gana con la incorporación de Sean Rogers, se gana con la incorporación de Corey Williams, se pierde, yo creo que mucho, dejando marchar a Dave Oden.
Ya. Ver, la defensa de Cleveland el año pasado fue la 30. O sea, que si antes hablábamos de que la de Buffalo fue la 31...
Se pueden dar la mano, ¿eh?
Hablando, la defensa de Cleveland fue la 30. A ver, yo sí creo que la defensa de Cleveland para este año... Por eso hablaba antes de las tres incorporaciones en temporada baja. Corey Williams y Sean Rogers, yo creo que pueden ser unas magníficas adiciones para este sistema. Tengamos en cuenta que la defensa de Cleveland también lo ha pasado muy mal porque viene de reestructurarse de una 4-3 clásica a una 3-4 y que eso requiere de su tiempo. A partir de aquí, Sean Rogers, solo por el peso físico que ya te aporta,
el peso Rose,
literalmente físico que te aporta en el centro de una 3-4, ya necesitan dos tíos para estar por él, con lo cual tienes muchísimo ganado en una 3-4.
Sí.
Esto es verdad.
Eso sí que, se puede jugar, que esa es otra.
Bueno, de acuerdo, es verdad.
Yo
que,
creo que sí.
Él no estaba motivado, o eso ha declarado, que no está motivado, que ahora está motivadísimo. Ahora...
Una cosa, o sea, es normal que en Detroit no estés motivado.
Claro, siendo sí. defensa en Detroit, sí, claro, tienes que tener
insisto
tus...
Insisto en que Cleveland es la 30, pero Detroit sigue siendo la 32.
Ha mejorado.
Un saludo con cariño a nuestros amigos de Detroit, ¿eh?
Sí, nos caen bien, pero...
No,
defensa es lo que hay.
No nos caen bien.
Bueno, a mí sí, a mí los Lions me caen bien. Suerte. Como te oiga Joe, te vas a enterar.
Eso sí me coge, que estaría mayor en
ti. Suerte que en Michigan no nos oyen, que si no...
Exacto. No, yo creo que en cualquier caso, y luego Corey Williams me parece un end fantástico y que les puede dar un muy, muy buen rendimiento.
Yo lo que creo es que la unidad o los hombres que tienen que dar un paso adelante en este equipo es la unidad de linebackers. Yo creo que Willie McGinnis ya ha anunciado que es su último año, pero tienen que aprovechar ese último año.
Este, como no pasa adelante, ya se rompe definitivamente.
Bueno, pues hay que aprovecharlo. Y luego están Andra Davis, Dewell Jackson y Cameron Wimbley, que para mí es uno de los mejores de estos que se llaman ahora tweeners, de estos jugadores que pasan de la línea linebackers. Quizá no recibe tanta fama por jugar en los Browns, y el año pasado tampoco tuvo grandes números, pero yo creo que este año tiene que ser su año de confirmación.
Yo creo que la unidad de linebackers va a despuntar el año que viene, simplemente porque no va a tener que taparlo todo solo.
Esperemos.
Es que claro, yo creo que el problema en Cleveland ha sido la línea. Yo creo que ha sido la línea.
De defensa, hablamos.
Defensa, estamos hablando de defensa, entonces ha sido la línea. El problema es que ya tenían el año pasado a Andra Davis, a Dequan Jackson, ya a Cameron Wimbley y a Willie McGinnis. El problema es que lo tenían que hacer todo. O sea, no era un front 7, era un front 4 lo que estaban presentando prácticamente.
Ya, es verdad.
Claro, entonces, este año como mínimo tienes un front 7, tienes 6 en el frente, aunque te falte el 7 a lo mejor. Que es Robert Smith, que sí. No ha acabado de
rendir. De todas formas, pienso que para lo que es el front 7, la secundaria es muy floja. Igual les cazan por ahí. ¿Yo qué quieres que te diga? Poner a... ¿Brandon McDonald pone? Imagínate, no he tenido que preguntar si lo pone porque imagínate lo que lo conozco.
Bueno, luego
no,
está.
No parece un corner de grande.
Luego está Gary Baxter, que está muy mayor, está bastante roto. Lo que pasa que sí que es verdad que el papel que tiene o que ha tenido Willie McGinnis en la unidad de linebackers lo puede tener en la secundaria. Además, es un tío que quizá no esté. Bueno, quizá no está para jugar todo un partido, pero que en momentos puntuales. Lo puedes sacar al campo y sabes que...
Exacto. Y es un tío que ha estado en la defensa de los Ravens que ha ganado tantos éxitos le ha dado a esa franquicia.
Exacto.
Entonces es un tío del cual puedes aprender mucho. Pero a día de hoy no creo que se haya aprendido lo suficiente como para tener una secundaria de garantía.
Digamos que, y sin que se me acuse de sacrílego, esta defensa de los Browns es un poco... Intenta extrapolar el modelo de los Steelers. Lo que pasa que hoy por hoy es unos Steelers en pobre.
Más bien...
Es una versión pobre.
Yo pienso que es una versión en pobre de los Patriots.
Bueno, sí, claro. Es evidente que de dónde ha cogido las ideas...
La influencia que tienen los Patriots...
Sí, pero la idea que me refiero es que es una defensa que lo que pretende es cubrir las carencias de su secundaria con la presión del front seven.
Y yo creo que por eso han invertido en...
Sí, pero yo creo que siguiendo ese modelo, estoy de acuerdo con Ronde en que están un pasito por debajo, sí, de lo que sería el modelo Steelers, por ejemplo.
O el modelo Patriots. Porque como mínimo, cuando hablamos de los Patriots, estás hablando de un corner que, bueno, ya lleva dos o tres temporadas jugando con tu equipo, que sabe de qué va.
Bueno, este año ya te digo que los corners de los Patriots son una
gran... Bueno. Tienes un safety veterano.
Siguiente equipo de esta división son los Baltimore Ravens, que nosotros creemos que los puntos más importantes de cara al training camp son, en primer lugar, definir quién es el quarterback titular. Escogieron en el draft al novato Joe Flacco de Delaware, que yo creo que nadie se esperaba que saliese tan arriba, o al menos yo no.
Ni tan arriba ni a Baltimore.
No, bueno.
Aunque sí que puede ser un buen fit, que dirían los americanos, yo
por lo que he leído... Baltimore puede ser un buen equipo para tipo de quarterback parece ser el Joe Flacco. Lo digo parece ser porque yo no lo he visto jugar.
Pero ya te digo...
Yo tampoco lo confieso, porque la verdad es que este Universidad de Delaware...
Ya te digo, parece que entonces, Baltimore es un buen molde para Flacco, pero yo estaba convencido de que este año iban a tirar con el ya archifamoso Troy Smith.
Amigo de esta página donde los
yo ahora me hago amigo de Troy Smith solo porque se debe sentir solo, pobre hombre. Todo el mundo
solo allí, espero que no.
Nadie lo quiere.
Solo el fútbol speech, en todo caso, que está solo. Y no, perdona, no está solo porque
hay gente que lo defiende. Exacto,
fueron sus defensores, porque por eso se me criticó tantísimo.
Pues voy a ser el defensor del pueblo y me voy a poner a defender a Troy Smith.
Si hacemos una encuesta tipo lo que hemos hecho en Miami, yo apuesto a que el año que viene empieza como titular Kyle Boller.
Pues no, empezará como titular Troy Smith.
Yo creo que empezarán con Boller. Seguro.
Pero
por lo mismo. Porque además no olvidemos que el propietario de los Ravens sí que pretende ganar.
Sí, ¿y qué propietario no pretende ganar?
No, a ver.
No, pero
voy a perder la aposta porque sí es más divertido, es más emocionante la vida.
No, pero me refiero que así como parece ser que el propietario, dijéramos, de los Dolphins ha bajado del burro y ha decidido hacer una reestructuración.
Hay propietarios realistas.
Exacto.
Y otros que no.
O como puede ser en Kansas City, que ya han decidido que van a hacer una reestructuración, o hasta parece que el señor del mostacho de Atlanta también parece que ha decidido que va a hacer una reconstrucción.
Walt Disney. ¿Cómo se llama el de Atlanta? No me acuerdo nunca.
No lo recuerdo nunca.
Disney, es Walt Disney ese señor, ¿sí o no?
Bueno, yo creo que es como una versión delgada de Hitler. O sea,
¡qué bestia! ¡Qué bruto!
No, lo digo con el mostachito aquel.
¡Qué bruto! Esto.
Pues tiene como un airecito, así...
Pero en plan Latin Lover norteamericano
sureño, pero tiene así como...
Diciendo que el hombre es Hitler y vi que en la cárcel lo está poniendo bien.
Sí,
No. No digo que sea Hitler.
Amigos de Atlanta, unidos nosotros.
Digo que tiene como un airecito. Aparte de allí paseándose con aquella cara de cordero de degollado por la banda, claro que viendo lo que hay que ver, yo no sé cómo tiene el valor de
bajar. Vayamos a los Ravens, por favor.
Sí, dejemos Atlanta.
Volvamos a los Ravens. No, yo sí creo, los Ravens realmente el propietario, y por eso he hecho a Billick, porque Billick llevaba ya la temporada anterior y está pidiéndole una reestructuración, como ya comentamos, y el tío dice que no, que tiene un equipo campeón,
cambio
que
los Ravens,
ajustes en ataque, que esto está hecho.
El cambio en los Ravens llegará cuando se retire Ray Lewis. Antes es imposible.
Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo.
Se equivocan.
Una cosa creo es que se equivoquen o no, pero yo es lo que creo que va a pasar.
Acabará siendo ya un desierto, entonces.
Yo creo que Ray Lewis ejerce una presión y un control en ese vestuario y esa franquicia parecido al que ejercía Brett Favre. Yo creo que es un jugador que ha marcado una época, ha tenido muchísimos éxitos, que tiene un peso en el vestuario, que nadie se atreve a llevarle la contraria.
Pues como tenga que tener una temporada como la última de Favre, Ray Lewis, vamos apañados.
Yo creo que
tiran la puta vida.
Que no es solo Ray Lewis, es una defensa plagada de veteranos.
Sí, pero no los puedes retirar a todos de golpe.
Ya, pero...
A ver, poder puedes, pero claro.
Pero eso de retirarse no es la decisión del jugador. Es decir, el jugador decide si se retira, no lo puedes retirar tú. Eso decía.
Sí, eso es la teoría, sí. Pero, por ejemplo, tú no puedes coger a Chris McAllister, Ed Reed, Samari Roll, Ray Lewis...
Bueno, pero es que no es que tú puedas. Es que me parece que estos van a presentar la jubilación en bloque. Empieza a mirar las edades y empieza a mirar
Ed Reed aún no, pero los otros sí que ya tienen una edad de ya pensar en subirse a autocares del inserso.
Claro.
Corey Ivy. Tienen a Corey Ivy. Corey Ivy estuvo en los Dragons. Madre mía.
Pues
bueno.
Mira, de corner.
Entonces... el tema de la línea de ataque también sería otro tema para hablar y hablar de los Ravens, sobre todo leí hace poco.
¿Leo contra Smith o no leo contra Smith?
No, no liga con Trey Smith. Bueno, Trey Smith yo creo que si lo ponen al principio será para que su habilidad como corredor o como quarterback móvil le evite sustituya más de una torta.
No, sustituya las posibles carencias en el resto de juego del equipo.
Traducido, porque, le evite tortas.
Sí, no, claro, es en lugar de jugar a pasar, pues que como mínimo, ya que no podrás jugar al pase probablemente, o jugar al pase con cierta dignidad, pues a partir de aquí, correr, pero tienes dos peligros. Tendrás al corredor propiamente dicho y un quarterback que puede
salir. Que tienes dos aquí, por cierto, de corredores.
Que
bueno,
puede salir corriendo.
Exacto, que tienes dos. Tienes a Willis McGahee y luego en este draft escogieron a Ray Rice.
Sí, sí, por eso.
Y además es que el entrenador ya ha declarado que lo que quiere hacer él es fútbol a la antigua usanza. O sea, correr, correr y correr.
Por eso.
Ya verás tú si al final poner a Troy Smith va a ser bueno.
Bueno.
¿De corredor, dices?
Por ejemplo.
Ah, vale.
De lo que sepa hacer.
De cuerdas, no. Vale, siguiente equipo de esta división y el último ya son los Cincinnati Bengals. Yo creo que el apartado es un poco haciendo, hoy estoy de comparaciones, comparando a, es un poco el modelo de los Browns. Tienen un ataque que en principio no tiene que tocar nada, que funciona bastante bien.
Bueno,
dejemos a un lado el tema de Chad Johnson porque es un tema con muchas... Con
bueno,
muchas ramificaciones.
No solo Chad Johnson, también han perdido al receptor de slot.
Chris Henry.
Sí,
sí, han cogido dos más en el draft. Han perdido uno y cogen dos más.
Han cogido
se sobran con los receptores esta gente. Porque lo que sería coger toda una defensa en bloque, han cogido un linebacker y han decidido que ya han arreglado toda la defensa entera.
Sí, el tema de la defensa es bastante complicado porque ya lo comentamos en la primera tertulia. Año tras año parece que tienen nombres, que tienen gente, pero es que
bueno,
nunca
funciona. Pues este año hasta menos, sí. Este año no tienen casi ni nombres. Nada, el problema de los Bengals, creo recordar que lo hablamos en la primera tertulia, es que no paran la carrera de casi nadie.
Para
entonces,
nada, nada.
En una división que tienes a Steelers y a Ravens, que no puedas parar la carrera,
sí.
Hombre, las vas a pasar canutas. Eso
sí.
Ya de entrada.
Un poquito, sí.
Porque claro, estás hablando de dos rivales de división que te van a dar por el saco.
Claro.
Entonces,
han añadido...
yo realmente no he visto o no sé ver que la línea de los Bengals de defensa...
Es que yo no entiendo muy bien qué están haciendo.
No, es que no parece que tengan intención de arreglarlo, porque, por ejemplo, el único fichaje, aparte de Kate Rivers en el draft, el único fichaje destacado ha sido Antoine Odom, que es un defensive end que viene de los Titans, que es
pero,
uno de esos casos de eterna promesa, que lleva 3 o 4 años.
Titular, como mínimo.
Sí, bueno, es el caso raro de que va rotando.
Bueno, que
sí,
rotación,
es típico
pero
de...
No era...
de sí.
Entonces, es que no hay nadie más.
Pero es que es eso, es que ¿cómo quiere arreglar la defensa si fichas a uno y se te van Justin Smith y Landon Johnson, que son dos? A ver, si vas perdiendo el poco talento que tienes, es imposible hacer nada.
Además,
y si además tienes suspensiones como Don Thurman, si tienes mala suerte con las lesiones, como el caso de David Pollack, pues...
Hombre, sí es verdad.
No vas a hacer mucho.
Sí es verdad que en los dos anteriores drafts, o sea, la secundaria la han estado reforzando. O en teoría Leon Hall y Jonathan Joseph no rindieron mal ya el año pasado.
Bueno.
Ah, el problema es que, insisto, por secundaria buena que tengas, si no obligas al equipo rival a pasar porque puede correr,
claro,
pues evidentemente yo creo que realmente necesitan hacer un progreso muy grande en lo que es el front seven. Y
además...
Aunque sí creo que Keith Rivers, por lo que he podido leer, puede ser una... Bueno, pues